Isaías capítulo 53. En una ocasión, cuando Dios reveló a sí mismo a Moisés, dijo a Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y es correcto decir algo semejante de esa parte de Isaías. Esa parte es un capítulo bien conocido y bastante poderoso. Trataré de dar unos ejemplos de por qué. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, una vez conocía yo un pastor en una conferencia, muy lejos. El hombre se crecía como judío. Se llama Richard Gantz. Yo fui a esa conferencia porque ahora él es experto de consejería bíblica. Pero antes de ser cristiano, ese hombre ganaba mucho dinero en Nueva York, en la psiquiatría. Era doctor de esto. También se enseñaba en una universidad y estaba prosperando. Pero en el fondo estaba perdido. Bueno, viajando en Europa, vino a un lugar cristiano donde vino muchos jóvenes en sus peregrinajes allá, muchos ricos pasando sus veranos en Europa. Y alguien le dijo que quería leer algo de la Biblia a él. Y él dijo, ¿cómo no? ¿Está bien? Y se leyeron todo este capítulo 53 de Isaías. Y después le pidieron su opinión sobre el contenido de ese capítulo. Y Richard Gantz se molestó un poco y dijo, estas son las escrituras de ustedes, los cristianos. ¿Por qué me leas esto a mí si, sabiendo que soy judío? Y los hermanos dijeron, no, Richard, esto no es el Nuevo Testamento. Mira, estamos leyendo el libro de antiguo de ustedes, de Isaías. Y desde aquel instante, Richard, o sea, Dr. Gantz, fue convertido a la fe. Y jamás ha tenido duda alguna hasta la fecha. Ha sido ya por muchos años un pastor en Canadá. Y ha escrito libros exponiendo mucha falsedad de la psiquiatría moderna. Uno se llama Psychobabble. ¿Cuál es el punto? Regresando al versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando Richard Gantz se creía, era porque Dios estaba manifestando su brazo en poder. Este pasaje es poderoso, no hay duda. Pero hermano, no podemos estar ingenuos. Cuando Dr. Gantz estaba convertido, vio todo con claridad. Y fue a sus amigos judíos para revelarles la verdad. ¿Y qué pasó? Se reían de carcajadas de él, preguntando, esta es una broma, ¿verdad? Richard estaba rotundamente rechazado. Y se revela todo eso en su testimonio, que está disponible en internet, si alguien le interesa. Pero algo semejante pasó con Martín Lutero, el gran reformador. Recuperando el Evangelio de sus distorsiones de la Iglesia Católica Antigua, Lutero llegaba a la conclusión de que los judíos rechazaban el Evangelio porque los católicos lo han pervertido con sus imágenes, su doctrina de mérito. Y el gran reformador se fue buscando a judíos que vivían cerca de él para intentar evangelizarlos. Y aunque Lutero tenía un evangelio puro, restaurado, estaba rotundamente rechazado, como Richard Gantz, entre sus amigos. El punto, tenemos que evangelizar, hermanos, tenemos puntos, ejemplos poderosos, pero no te sientes frustrado cuando la gente no te quiere escuchar. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay para hacer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseamos. ¿Qué está diciendo? Cuando Cristo se levantó entre los judíos, la familia de David ya no era ni rica ni poderosa. El pueblo judío era dominado por los fariseos. Era, en otras palabras, tierra seca. Y Cristo vino como un don nadie. Era de una familia pobre. No se fue a ninguna universidad conocida. Era un carpintero, humilde como otros de su generación. Nadie estaba prestando atención a él. Era normal y corriente en los ojos de la mayoría. Como vimos en Marcos 6:3, cuando él empezó a ministrar, la gente dijeron, ¿no es este el carpintero? ¿Hijo de María? ¿Hermano de Jacobo? ¿De José? ¿De Judá? ¿De Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Cristo vivió, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y no le estimamos. Cristo vivió con la pesadumbre de que iba para sufrir, que esto sería su destino. Y tenía que estar siempre preparándose por ese fin sangriento, como se ve en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Eres difícil festejar con alguien que siempre estaba pensando en esto. Y aunque nuestro Señor pudo sanar y enseñar con parábolas magníficas, fue difícil apreciar esa pesadumbre que se llevaba en todo tiempo. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más de 700 años antes de Cristo, todo el propósito de sus sufrimientos estaban revelados. Los que realmente entendieron las Escrituras sabían que Cristo vino para sufrir. Pero la mayoría rechazaban esto. No era un mensaje popular, sino que buscaban un rey que pudo conquistar con guerras militares o carnales. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otro verso bastante conocido, citado muchas veces en el Nuevo Testamento. En el contexto aquí, hermano, está hablando mayormente de la manera en que Él nos cura espiritualmente. La sanidad física era para llamar la atención de algo más grande. Por ejemplo, en Mateo 8:16, y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos también, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Las sanidades físicas eran solamente temporales. Si no crees esto, muéstrame unos cristianos que tienen 300 años de edad. Estas personas se murieron tarde o temprano, pero la sanidad espiritual es eterna. Ahora bien, no me malentienden, hay sanidad en Cristo. Y oramos por esto, y lo hemos visto. Pero la sanidad de tu cuerpo, para recibir una sanidad permanente, no va a venir hasta el día de la resurrección. Y esto también fue comprada por sus llagas. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo más natural para un ser humano es descarriarse, es de vivir para sí mismo, de seguir su propio camino. Y por esa razón hay millones en el mundo que no tienen ni el menor interés en los asuntos del Señor. Están descarriados. Y eso puede pasar hasta en las iglesias. A veces hay un joven o la pareja de un hermano, de una hermana, que está muy cortés con todo esto, pero en realidad no le interesa. Es que son personas descarriadas. Otra vez 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando dice cada cual, quiere decir cada cual. Quiere decir que todos empiezan como pecadores. Una vez regenerado, la palabra de Dios te da el nombre santo. Pero tienes que entender que no son solamente los drogadictos o los delincuentes, ladrones y asesinos que tienen que estar transformados, sino que todos, absolutamente todos, se han descarriado siguiendo su propio camino, pensando no en nada de lo que Dios quiere, sino que en sus propios deseos. Y esto es la manera en que te puede terminar en el infierno. Simplemente tienes que ignorar más y más la llamada del Evangelio y seguir viviendo para ti mismo. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero cuando penetra finalmente la verdad en tu mente, como pasó con ese hombre de psiquiatría, de ese judío, y recibes el perdón que fue comprado con precio tan alto, ¿no será tu deseo poner más espinas en su corona o más clavos en sus manos? 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Normalmente, si alguien te arrastra a la corte y no eres culpable, vas a decir, mire, momento, yo no hice nada, vas a defenderte. Cristo no. Dice esto mucho de Cristo, no abrió su boca. ¿Pero por qué? Es que Cristo no vino a este mundo para defender a sí mismo. San Pablo sí defendía, se defendía mucho. Muchas veces, Hechos 22, 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tributo diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Pablo siempre tenía mil maneras de defenderse. Era muy listo en esto. Una vez se apeleaba a César. Pero ten cuidado, hermano, no todo lo que dijo San Pablo es un ejemplo para nosotros. Por ejemplo, Hechos 23, 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, ¡di Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Bueno, David tenía sus errores. Salomón también, hasta Moisés. Entonces, vamos a conceder a San Pablo un error. Cristo no abrió su boca, pero San Pablo sí. Abrió su boca mucho. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Bueno, una vez en el juicio oficial, Pilato estaba tratando de entender lo que los judíos querían hacer. En Juan 19:7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Eso es lo que ellos deseaban, la muerte de Cristo. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Pero Cristo no abrió su boca, cumpliendo la profecía de Isaías de ese capítulo. Lo que los judíos deseaban hacer con él era injusto, pero en un sentido era justo, hermano. Para rescatar a ti, hermano, hermana, era justo para Cristo sufrir tus dolores. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cristo tenía que sufrir, pero no para sí mismo, para ti. 8 otra vez. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cristo murió joven, jamás se casó, carnalmente no tenía hijos. Pero su generación de creyentes está en todas partes del mundo, creciendo, y estaremos aquí avanzando su reino hasta el fin del mundo. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esto por muchos siglos era misterioso, nadie tenía un concepto claro de qué estaba hablando aquí. Pero llegando al Nuevo Testamento es un poco más claro. Los que odiaban a Cristo deseaban tirar su cuerpo en un campo, tal vez en una fosa común. Esto ayudaría mucho en su desprestigio. Pero eso no era el plan del Padre. El Padre sí permitía muchos sufrimientos para ti, hasta que Cristo proclamaba, consumado es. Pero después de esto, no era necesario sufrir más. Una vez diciendo, consumado es, era tiempo de empezar la exaltación de Cristo Jesús. Juan 19:38, después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, está hablando de un hombre rico, poderoso. Antes era fariseo, a lo mejor seguía con los fariseos, pero era un creyente. Era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Si lees en otras partes, se puede ver que era una tumba de la más cara, de la más alta calidad. Mientras un grupo estaba pensando, vamos a tirarlo en un campo como Judas más tarde, o en una fosa común, sin ninguna marca. Y eso era el plan de sus enemigos. Pero Dios levantó a un rico que tenía una tumba nueva de la primera. Y este José a lo mejor ni estaba pensando en la resurrección, sino que simplemente sentía que Cristo merecía algo mejor. A lo mejor estaba ofreciendo esto para siempre, pues déjalo guardado para siempre. Y muy poco tiempo estaba vacío otra vez. Pero el punto es que los sufrimientos, las desgracias, ya llegaron a su fin. Y era tiempo de ver a Cristo como exaltado y no como abatido. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos tiempos, que quiere implicar la resurrección, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, nada de esto pasó por accidente. Nada de esto estaba fuera de control. Todo esto estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Aunque era malvado lo que ellos hicieron. Pedro, predicando en el día de Pentecostés, en Hechos 2:22, dijo: varones israelites, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios entregó en las manos de ustedes. Nada estaba fuera de control. Todo estaba siguiendo el plan. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Ellos estaban responsables por lo que hicieron. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aunque los judíos en su apostasía y los romanos en su crueldad hicieron algo sumamente malvado, tal vez el crimen más malvado de la historia del mundo, estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Otra vez 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Otra evidente que eso era el plan de Dios en Hechos 4:27. Estaban orando los hermanos y dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto ellos querían. No, cuanto tu consejo, tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La soberanía absoluta de Dios está plenamente enseñada en el pasaje de hoy. Y también podemos ver aquí, hermanos, que no está en el carácter de Dios simplemente decir, pues han pecado mucho, vamos a olvidarlo. No, el pecado tiene que recibir su castigo de una manera u otra. Dios es justo. Pero también aquí hablan del éxito que esto iba a producir con todo esto. Dice también que la voluntad de Dios sería prosperada en su mano. Por esto Cristo puede prometer sin duda alguna: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es una palabra importante. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Siempre, muchas veces, regresando a los sufrimientos, es muy importante en todo este capítulo, están enfatizando los sacrificios de Cristo Jesús. Pero hermanos, tenemos que reconocer que no hay frustración en Cristo. No hay nada de frustración. Dice aquí que Cristo se quedó satisfecho con su trabajo. Cristo no va a vivir en angustias pensando que había alguien que Él deseaba salvar, pero no pudo. Cristo está salvando a todos los que el Padre deseaba salvar. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Nunca pienses, hermanos, que Cristo realmente deseaba salvar más, pero no pudo. Así en su nombre, Cristo anunciaba su éxito. En el primer capítulo de Mateo, un ángel dijo a José, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nunca dice que Cristo hizo posible la salvación, o que Cristo estaba intentando a salvar, no. Es muy claro. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo no vino al mundo solamente para hacer posible la salvación de pecadores, sino que vino para salvar, con todo éxito y con toda satisfacción. San Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 12, ya estamos ya en el último versículo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, el Padre hablando de Cristo, y con los fuertes repartirá despojos. Está hablando en términos de un general que ha conquistado un campo de batalla, y siempre había mucho botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, Cristo ahora está levantado con un nombre sobre todo nombre. La exaltación de Cristo es completo, como fue anunciado en el Salmo 110. Tampoco los judíos sabían cómo interpretar ese salmo, y Cristo lo echó a ellos, no sabían cómo contestar. Dicen, Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la barra de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el brazo del Señor está manifestado, la gente viene a Cristo voluntariamente. Hermano, no tenemos que manipular, no tenemos que presionar. Cristo siempre tendrá seguidores porque el precio ya ha sido pagado. Última vez, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, por eso tenían malhechores a los dos lados, y él en medio, como el peor. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Qué es la herencia de Cristo? La herencia comprada con sus sufrimientos. En palabras simples, en una palabra, todo. Podemos ver esto en el Salmo 2. Dios hablando dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. En Cristo hablando, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. la herencia de Cristo por todo esto. Es el mundo entero. Y toca a nosotros trabajar lentamente en el Espíritu Santo haciendo todo esto una realidad. Conclusión. La buena nueva, hermano, es que con Cristo tú eres coheredero. Eso dice en Romanos 8, 16, cerrando. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos. Heredero de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero si tu hermano, hermana, aún estás viviendo como un descarriado, andando por tu propio camino, estás en gran peligro. Y quiero orar para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos viendo muchas cosas bellas en ese libro de Isaías. Ayúdanos a seguir adelante con esto. Para muchos de nosotros, la primera vez que hemos estudiado todo de ese gran libro. Guíanos, Señor, en esto. Y ayúdanos, Señor, a minar toda la sana doctrina que existe aquí. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si acaso hay peticiones de oración.
Un mensaje, hermanos, y eso es algo esencial del Evangelio, el